U Republicana Radio les da la bienvenida a este programa especial de emprendimiento realizado por estudiantes de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy hablaremos de estrategias de crecimiento y posicionamiento. Bienvenidos. Muy bien, son las 7 de la noche y 7 minutos. Bienvenidos a un nuevo programa especial dedicado pues a todas las personas emprendedoras de este país, de esta ciudad, del mundo, ¿por qué no? Gracias por estar con nosotros en este programa especial de emprendimiento realizado, como lo decía hace un momento la introducción, por la facultad o por estudiantes, más bien de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que estoy seguro que pues a todos, sean empresarios o no, pues les interesa conocer, y son esas estrategias de crecimiento y posicionamiento. Para eso tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor David Cuellar. Él es administrador de empresas, coach de negocios y especialista en alta gerencia, pensamiento estratégico y prospectivo, fundador y director de la empresa DCD Coaching. Y pues, como siempre, este programa es realizado por estudiantes. Yo simplemente estoy acá como presentador o moderador, pero realmente este programa ha sido realizado por cuatro estudiantes de la Facultad de Finanzas. Se trata de Carol Velázquez, Gilibet Leighton, Karen Buitrago y Natalia Bustos, a quienes pues voy a saludar en este momento. Arranquemos con Carol Velázquez. Buenas noches, ¿cómo estás? No te escucho casi.
Hola a todos, ¿cómo están?
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Bienvenida a esta tu emisora U Republicana Radio.
Muchas gracias, con el ánimo y la expectativa de que este programa sea pues de beneficio para todos los estudiantes y que aprendamos un poco más del tema.
Así será. Gilibet Leighton, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bienvenida a este programa especial y obviamente a U Republicana Radio.
Muchísimas gracias, esperamos esta intervención pues sea de toda su interés y pues asimismo todos podamos entender y participar, y pues cualquier cosa introducirnos en el tema y que sea de gran valor.
Así es, va a ser un programa muy interesante. Saludamos también a Karen Buitrago. Karen, ¿cómo estás?
Bien, sí señor, gracias.
Bienvenida a tu emisora.
Gracias.
Es que le estaba cuadrando el audio. Como es en vivo, pues, ¿qué hacemos? Toca así. Y finalmente, saludo a Natalia Bustos.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿quién de ustedes va a ser la encargada de darle la bienvenida a nuestro invitado especial? Que les recuerdo, se trata del doctor David Cuellar. Adelante, Natalia.
Bueno, buenas noches. El día de hoy te invitamos para hablar sobre estrategias de posicionamiento y crecimiento de las empresas. Tenemos entendido que para el crecimiento hace parte del ciclo de vida de un servicio o de un producto, y que el posicionamiento ya hace parte como de las emociones que transmite el nombre o una marca de una empresa. Tengo una pregunta para ti. Si en Colombia la mayoría de empresas son fundamentadas en el emprendimiento, ¿por qué no tenemos en Colombia empresas como Apple, como Coca-Cola, que tienen un reconocimiento a nivel internacional y tienen un prestigio?
Bueno, buenas noches a todos. Encantado yo de que me hagan partícipe de este tipo de eventos. Bueno, yo para responder tu pregunta, pienso que en Colombia, primero que todo, el tema del emprendimiento es un tema relativamente nuevo. Estamos hasta ahora los colombianos empezando a creer en nosotros mismos. Empezamos a creer de que somos capaces de generar proyectos de impacto como Apple, como IBM, Microsoft. Pasa y resulta que los colombianos siempre han pensado en montar negocio es para sobrevivir o subsistir. No ha existido ese deseo, esa visión como para romper ese tipo de barreras y esquemas. Hasta ahora lo estamos logrando y ya estamos escuchando muchos colombianos que han desarrollado aplicaciones muy importantes a nivel mundial, que lo están vendiendo en Latinoamérica. Entonces ya estamos empezando a ver resultados. El colombiano tiene todo el perfil, porque es más rebuscado que el colombiano no hay. El problema yo pienso que no es de capacidad, sino de creencia. Entonces yo pienso que aquí hay madera para eso, ¿sí? Entonces estamos desarrollando todo tipo de programas de emprendimiento, estamos desarrollando también crecimiento empresarial en Colombia y toca seguir en esa lucha. Más apoyo financiero, más apoyo en formación empresarial, y créeme que van a llegar muchos resultados de ese tipo.
Sí, porque digamos en el puesto de un emprendedor, digamos un emprendedor joven que digamos puede tener el conocimiento, la formación, por ejemplo nosotros décimo semestre, pero no, digamos, al momento de querer emprender o desarrollar una idea de negocios, no poseemos los recursos y digamos, vamos a entidades como la Cámara de Comercio, los diferentes bancos. Ellos en este momento no nos proporcionan a nosotros como un verdadero apoyo, como para uno decir, sí, yo voy a desarrollar mi marca. ¿Qué expectativas o qué, más bien, qué caminos puede seguir uno en esa situación?
Vea, quien va a emprender tiene que tener clarísimo que va a pelear, ¿sí? Que va a guerrear, que con las uñas va a empezar. Un emprendedor no puede pensar que en un mes ya va a ser millonario o que en un año va a ser supremamente extra archimillonario. Usted va a tener que asumir déficit, va a tener que asumir crisis, va a tener que asumir trasnochadas, va a tener que asumir muchas cosas en contra. Pero finalmente usted tiene que encontrar esa semilla que sembró al final como un éxito. Que no hay plata, sí, todo el mundo tiene ese problema. Hablando en cuanto a financiación que tú hablas y de formación, fíjate que en Estados Unidos hay muchas cápsulas de emprendimiento y que reúnen comunidades de emprendimiento. Fíjate, Silicon Valley, y desde allá han salido muchísimos expertos, ingenieros, diseñadores en Apple, en Facebook, en Yahoo, en Google. Los de Google salieron de Silicon Valley. Aquí en Colombia no hay algo todavía parecido. Hasta ahora, pues la alcaldía de Bogotá, con Bogotá Emprende, ha desarrollado ese tipo de programas, pero aún le falta. Entonces, sí, un emprendedor tiene que saber que va a empezar sin nada, sin recursos. Es momento de aprovechar para darse a conocer, para posicionarse, para generar un círculo de clientes que confíen en usted, y créame que el voz a voz, créame que el tiempo lo va a usted a ir llevando a donde tiene que llegar. Hablemos de Mark Zuckerberg, así rápidamente, creador de Facebook. Él era un estudiante cualquiera, yo creo que muchos vieron la película, ¿no? El tipo era apasionado en lo que él sabía hacer. Y empezó en su claustro universitario, y hoy en día, ¿quién es él?
Millonario.
Y el tipo seguramente se trasnochó haciendo algoritmos, seguramente el tipo se trasnochó inventando y diseñando su herramienta, y hoy en día, ¿quién es él? Entonces, emprendedores, no piensen que uno va a ser millonario en un mes. Hay que guerrearla, y hay que desarrollar la habilidad que usted tiene y la competencia que usted tiene.
Sí, claro. Además, desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que ver que acá en Colombia podemos encontrar el Fondo Emprender, que lo dirige el SENA, y es una muy buena alternativa para los que quieren ser emprendedores y tienen esa berraquera, ese entusiasmo de hacer las cosas, y pues lo principal, tienen una idea. Ya pues entrándonos al tema de crecimiento, yo creo que una de las señales más importantes o lo que tenemos que ya delimitar es el posicionamiento y el segmento al que nosotros nos estamos dirigiendo, porque pues todo el principio de cualquier negocio, de cualquier producto, es satisfacer una necesidad, y pues para eso nosotros tenemos que transcurrir por muchas situaciones y analizar, hacer muchos análisis que nos lleven a eso. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que llegar después de un largo proceso, lo que decía nuestro invitado David Cuellar, de guerrearla, y eso, pues tenemos que fidelizar y no quedarnos en el punto, así como lo decía él. O sea, Facebook día a día tiene que estar innovando, pues porque no se puede quedar ahí, porque ya hay muchas otras redes sociales que están entrando y pues ese es el boom del momento. Entonces pues sí tenemos que ver más ese punto. No sé si en el tema de nichos de mercado en crecimiento, ¿cómo tú lo puedas ver?
Nichos de mercado, bueno, pero yo quiero ayudarles a hacer como una introducción al tema a todos los oyentes de posicionamiento y crecimiento. Hay una filosofía y una cosa principal que deben tener todos ustedes. Usted como empresario y usted como persona, no necesariamente tiene usted que ser empresario, usted siempre en su cabeza debe tener ventajas comparativas y ventajas competitivas. Si usted, hermano, no tiene eso desarrollado, no va a poder ni ser buen profesional ni va a poder ser buen emprendedor. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Ventajas comparativas es lo que usted tiene hasta que otro se lo copia. Me explico. Usted habla inglés, el otro no habla inglés. Usted tiene una ventaja comparativa frente a esa otra persona. ¿Pero qué pasa cuando esa otra persona habla inglés? Pues usted ha perdido su ventaja comparativa. Lo mismo le pasa a las empresas. Si la empresa se queda en su zona de confort, que tú hablabas de eso ahorita, ¿sí? Y el nicho de mercado exige más y pide más, pues finalmente se van a desencantar y van a buscar otro personaje o otra empresa que les brinde lo que están buscando. Ahora hablemos de ventajas competitivas. Ventajas competitivas es lo que usted tiene, pero que jamás nadie se lo va a quitar. Nadie se lo puede quitar. Y si no, pues miremos el tipo, la empresa de Coca-Cola. ¿Cuántos años lleva Coca-Cola en el mundo?
200.
Muchísimos, 100 y pico años, casi un siglo completo.
100 años.
Ahora, 100 años, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿en dónde está Coca-Cola? ¿Dónde? En todo el mundo. Usted va y habla con un africano y sabe de Coca-Cola, habla con un árabe y sabe de Coca-Cola. Pero usted va y metas en YouTube y sale el paisano allá diciendo, no tome Coca-Cola porque vea, usted con Coca-Cola puede destapar baños, y muestran al tipo ahí echándole Coca-Cola al baño. Mire, no tome Coca-Cola porque a usted con Coca-Cola puede quitar el óxido de los tornillos. Y hay una campaña frente a la marca, pero la gente siempre vive ahí con Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Por qué Coca-Cola tiene ese posicionamiento? ¿Sí? Una estrategia que han utilizado ellos mucho es manejar el neuromarketing y manejar la parte emocional de los clientes. En diciembre las niñas son locas viendo esos osos tomando Coca-Cola. Sí, entonces empieza una fidelización y ya el top of mind desarrollado en la gente. Usted vaya a almorzar, ¿qué quiere tomar? Hay gente que inmediatamente, sin pensarlo, dice Coca-Cola. Y si no, pues entonces habla de otro derivado. Entonces eso es lo que toca llegar a hacer, que usted desarrolle continuamente sus ventajas comparativas y que cuide como si fuera su máximo tesoro sus ventajas competitivas. Eso es lo que a muchos colombianos les falta.
En cuanto a lo que es el crecimiento de las empresas, las estrategias que cada una de las empresas pueden desarrollar, es importante ver el desarrollo que debe existir del producto. Consiste en que cada vez hagamos que el producto tenga un valor agregado, que sea diferente y que genere una necesidad, o asimismo que creemos un producto que sea competitivo, que podamos, con el que podamos competir ante las demás empresas que tenemos. Por ejemplo, Sony es un ejemplo claro. Él ha venido desarrollando productos con tecnología avanzada y ha venido renovando todo lo que traía anteriormente. Eso ha hecho que la telefonía móvil se exija, que su competencia se exija y que traiga nuevas cosas. Ahí digamos que podemos meter un poco en lo que es el desarrollo de la necesidad. Ese podría ser como un objetivo rentable para cada una de las empresas. Si creamos la necesidad en algún nicho de mercado y nos fortalecemos en eso, vamos a crear mucha más clientela, mucho más posicionamiento. Incluso ahí ya vamos a crear posicionamiento de nuestra marca y de nuestro producto, siendo innovador, siendo pues totalmente, digamos que impactante en el mercado.
Sí. Uh-huh.
Dentro de esto también podremos ver un ejemplo claro en los estímulos. Coca-Cola es una de las empresas que con promociones, con... por ejemplo, lo de el nombre en cada una de las botellas de gaseosa, esos son estímulos, incentivos que le da la gente como para tener colecciones, tener, no sé, tener como un incentivo real, porque pues nos están atrayendo y nos están generando una necesidad, además de que Coca-Cola nos ofrece no solo, o sea, Coca-Cola es, Coca-Cola Light, Coca-Cola trae muchas versiones que satisfacen las necesidades de cada persona, pues porque todos tenemos una diversificación entre gustos. También tendremos que ver, obviamente, que Coca-Cola se influye mucho y da una veracidad en las sugerencias que los clientes le dan, y pues de eso pone a su participación y de esa manera sí mismo va innovando. Por otra parte podemos ver las inversiones. Coca-Cola invierte mucho como en campañas como en Navidad, esas publicidad impacta y genera una fidelización muy grande en cualquier parte. Yo creo que eso ha sido una de las como de las mayores fortalezas que ha tenido Coca-Cola y por eso pues está en todo el mundo.
Yo tengo una pregunta y tiene que ver con, pues digamos, Coca-Cola es una empresa que tiene muchos años y tiene su trayectoria, etcétera, por ende pues tiene también mucho dinero y pues puede hacer la campaña publicitaria que quiera, pues la que le venga en gana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues el dinero no es un obstáculo para ellos y en ese orden de ideas pues la tienen fácil porque sí, tienen sí. El dinero, tienen la historia, tienen la trayectoria, etcétera. Pero si yo tengo una empresa pequeña, una microempresa, una pyme, hasta ahora estoy arrancando, no tengo los recursos, desde su punto de vista, David, buenas noches y bienvenido a Republicana Radio. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría arrancar para empezar a posicionar mi empresa, teniendo en cuenta pues que no tengo, digamos, el mismo capital que tiene Coca-Cola?
Vea, la financiación está en sus mismas manos. Yo he conocido muchos emprendedores que no han sido financiados por absolutamente nadie y que han empezado con calmita, o sea, dicen por ahí, despacio que voy de afán, ¿sí? ¿Cómo hacer? Dese a conocer con su círculo social. Vea, yo ofrezco esto, ofrezco esto, ofrezco eso. Créame que su círculo social lo va a recomendar, le va a decir, oiga, yo tengo a alguien que le pueda ayudar con eso. Después, ya cuando usted empieza a trabajar y se empieza a consolidar y hace muy bien su trabajo y se empieza a posicionar y empieza a ganar confianza con los demás clientes nuevos que usted está adquiriendo, poco a poco usted va a ir expandiendo su círculo de negocios o sus clientes. Vuelvo y les digo, uno no puede pretender en 2 meses, en 5 meses, un año, usted ya tener mucha plata. Usted va a pérdidas, a utilidad, pero usted está desarrollando su proyecto de emprendimiento, es lógico. A veces le va a tocar a uno andar en buseta, le va a tocar andar a uno a pie, pero créame que el resultado al final va a ser un resultado muy, muy grande y propio suyo. O sea, no se desesperen porque la cosa esté funcionando al contrario como usted se esperaba. Créame que todo va a ir llegando. Simplemente enfóquese en una cosa. No se enfoque tanto en el dinero. Obviamente es importante. Tiene que cobrar por lo que usted sabe. Pero enfóquese más en, primero, que se gane la confianza de la gente que lo llama a usted. Y usted poco a poco va a ir creciendo y ellos lo van a ir llevando a donde usted quiere llegar.
Es decir, dentro de las, digamos, de las buenas estrategias de crecimiento o posicionamiento para una empresa grande o pequeña, no necesariamente está la parte publicitaria. Digamos, exacto, que habría que arrancar más bien con el hecho de hacer su trabajo bien.
Vea, usted tiene publicidad gratis, no gaste plata. Si usted hace su trabajo bien, créame que esa persona que lo contrató lo va a recomendar con 10 más. Eso es publicidad gratuita. Simplemente enfóquese en hacer las cosas muy bien.
El voz a voz, ¿no?
El voz a voz. ¿Cómo quiere que lo recuerden a usted? Uy, ojo que allá llegó el irresponsable, el incumplido, el cochino, el desjuiciado, el tomatrago. ¿O quiere que lo recuerden? Uy, ese man es un berraco, llamémoslo de una. No haga eso si no hace man. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar siempre. No quedarse ahí como que, ay, no tengo plata y me fregué. No, hay que siempre estar buscando alternativas y desarrollarse así.
Independientemente de una empresa, ¿no?
Sí.
Un abogado, un contador, no, público, todo, un médico. Claro. Digamos que, pues, se convierte en una empresa en el momento en el que se vuelve independiente, claro, y empieza a hacer su trabajo, claro, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, sí, quedaría muy bien lo que usted dice. ¿Cómo, sí, quiero que me recuerden mis clientes? Sí. A mí, sea una persona o sea, sí, mi empresa, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa recordación de marca, por decirlo de alguna forma,
¿no? Igual ese posicionamiento de marca también sea lo que le digo. Usted como gerente envía a un empleado de su empresa y que ese empleado vaya mal vestido y que haga su trabajo mal. ¿Quién queda mal?
Sí.
¿Quién, total, se llevó mal la recordación? ¿Quién se posicionó mal? ¿Quién posicionó mal a la empresa? No la vuelven a llamar y el voz a voz va a ser negativo. Uh-huh. Eso es lo que tengo que enfocarse.
Detalles, ¿no? Sí. Una pregunta importante. ¿Cómo ve usted, digamos, el aumento en cuanto al manejo de redes sociales y cómo se podría vincular eso con una empresa grande o pequeña?
No, hoy en día empresa que no tenga redes sociales no está a la vanguardia, se puede, uh-huh, decir. Vea, un empresario siempre, todos los días, tiene que estar mirando qué herramienta le ofrece el mercado. Y si el mercado le ofrece redes sociales, tienen que usarlas. Instagram, Facebook, todas esas tienen que usarlas.
Incluso es la mejor publicidad que pueden tener.
Sí, gratis, sí, eso, y no gratis, ningún problema. Sí. Hay gente que dice, ay, pero tan solo tengo 8, no importa, si ya tenga 3, que solamente lo vea usted, pero usted ya tiene una visión, una ventana al mundo, que es Facebook. Entonces, sí, lo que les digo, aquí el problema es que nos desesperamos, somos inmediatistas. ¿Y saben por qué somos inmediatistas? Pues porque venimos de una cultura de la década de los 90, el narcotráfico, que el dinero fácil, y que ya tenemos plata.
Era fácil.
Entonces uno monta empresa, monta negocio, y cuando uno tiene plata, entonces ya dice, ah, no me sirvió, y cierra. Uh-huh. Es el problema de acá. Fíjese que esa gente que estamos hablando ahorita de allá, tú me decías de IBM y toda esa gente no de la noche a la mañana se hizo millonaria, ¿no? Esa gente, créeme que duró sus buenos tiempos desarrollando su proyecto.
De hecho, el dueño de Apple,
Steve Jobs,
en un garaje. Hay un libro sobre la biografía de él. Ajá. Y el principio es muy duro, o sea, él dormía en un cuarto, en el piso, y muy poco, o sea, muy poca era la comida que tenía, o sea, no tenía todos los lujos, claro, y privilegios que logró luego de posicionarse.
Y date cuenta hoy quiénes son ellos.
Hay una película que, digamos, muestra mucho eso, y es la de En busca de la felicidad,
sí,
con
Will Smith.
Con Will Smith y su hijo, ¿no?
Sí.
Y es la realidad, ¿no? Uno creería, o muchas personas creerían que que de pronto las personas que hoy tienen el nombre de McDonald's o estas grandes marcas, IBM, Apple, bueno, no sé, muchas, pues empezaron toda la vida, fueron así, Walt Disney y todo, hay muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo en Norteamérica y Europa, ¿no? Uh-huh. Pero acá en Colombia también hay, ¿no? Crepes and Waffles, por ejemplo, Chopinar, creo. Hay muchos ejemplos que, digamos, la gente no los conoce, cree que nacieron así, fueron exitosos desde el principio y realmente tienen 20, 30 años, incluso más, de estar trabajando en su negocio poco a poco.
Así es. Entonces,
sí, también habría que generar la recomendación a nuestros oyentes, emprendedores o no, de que tengan paciencia.
Sí, claro. Dale. Es claro que, pues, todos debemos tener claro que todo tiene un proceso y que poco a poco uno se va introduciendo en el mercado, va conociendo en qué se metió, porque a veces uno, digamos, que se crea la idea de lo que quiere hacer y a la hora de estar en la acción es que se da cuenta que en qué se va a enfrentar, en que el mercado colombiano y mundial ha crecido bastante y no es cualquier cosa. Y lo que tú dices, hacer plata en un mes puede ser posible, pero no de pronto en la forma de emprendimiento que todos esperamos y que todos queremos cuando ya tenemos una carrera encima, ¿no? Entonces, de pronto yo siento un poquito más técnica en el tema. Todo tiene un proceso y lo que es el crecimiento de cada una de las empresas que empiezan como pequeñas empresas, medianas empresas y llegan a grandes empresas, han tenido un desarrollo de mercado, han tenido un desarrollo de un producto, han tenido un desarrollo de las necesidades del mercado al que llegan, han tenido un desarrollo del marketing, de la publicidad, todo esto. Entonces, yo te quisiera preguntar a David, digamos que conocemos nosotros básicamente cuáles son las estrategias de crecimiento que debemos desarrollar, que, como las acabo de mencionar, pues es hacer que nuestro producto sea innovador, es llegar a unas necesidades específicas para que nuestro nicho de mercado sea más fuerte y demás. Hay microempresas o microempresarios que cometen algunos errores o que de pronto usan estrategias que no les han funcionado mucho. No sé, digamos tú, ¿qué estrategia de crecimiento consideras que no es tan fuerte o que es por la cual no debemos empezar cuando ya tenemos nuestra empresa en marcha?
Mire, yo, para terminar la idea anterior y sigo con la tuya.
Claro.
9 mamás no hacen un hijo en un mes. Hay cosas que necesitan tiempo. Entonces, señores emprendedores, sigan por donde van. Con calmita que lo van a lograr, ¿listo? Respondiendo a tu pregunta, mire, si un empresario quiere ser empresario de noche a la mañana sin formación, va a cometer muchísimos errores. Yo conozco mucha gente que monta el supermercado, mucha gente que monta el salón de belleza, pero apenas empieza el tema financiero, por ejemplo, que sabe que quizás tiene responsabilidades impositivas, fiscales, y se vuelve un 8 con el IVA y se vuelve un 8 con eso, créeme que ahí todo se va a ir para el piso, ¿sí? Es necesario que usted, de manera autodidacta, es que no tengo plata para estudiar, hombre, tiene YouTube, tiene Google, hágale, estudie solo, ¿sí? Usted tiene todas las herramientas a su mano. Simplemente mi invitación es a que se forme constantemente. Esté buscando. Bueno, yo no sé manejar la plata. Me voy a echar a ver qué hago. ¿Cómo se hace esto? Y busque, lea, investigue. Un empresario, si no sabe de qué es lo que está manejando, pues obviamente va a incurrir en una cantidad de errores y va a terminar cerrando el negocito. Entonces, mi invitación es a la formación. Ahora, en estrategias de crecimiento y posicionamiento, yo les quiero hablar sobre la diferenciación. Hablemos sobre el salón de belleza. En tu casa, ¿cuántos salones de belleza tienes?
¿En mi casa?
Sí, cerca, ahí en el entorno. Uno nomás. Sí. ¿En el tuyo?
Como tres,
donde yo iba hay como 9. ¿Sí? Sí. Y apenas para mí que tengo harto pelo, ¿no? Ahí para los oyentes, tengo escasez de abundancia de cabello, ¿no? Pero yo me pongo a mirar los salones de belleza. Todos montan lo mismo y hacen lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, como hacen lo mismo, llega el único cobra 5,000, entonces el de al lado se pone mal. Y dice, ay, ¿usted por qué le cobró 5,000 y usted ganó 7,000? Y empieza una guerra de precios. Sí. Pero no hay otro tipo de diferenciación. Uh-huh. ¿Por qué no podemos inventarnos otro tipo de diferenciación? Vi una peluquería en el norte de la ciudad, en donde uno llegaba y se sentaba, y le ofrecían a uno la posibilidad para jóvenes de jugar PlayStation mientras lo peluquean a uno. A otros niños les ponen a jugar Xbox mientras los peluquean, y los niños ni se dan cuenta que le pasan una cuchilla, ¿sí? Y los papás pueden ver que los niños disfrutan tanto que los peluqueen porque van a jugar Xbox. Ahí hay algo ya distinto, sí, a lo que siempre se ha visto, ¿sí? Yo les pregunto una cosa.
¿Dónde queda para ir?
En Suba. A jugar Xbox. En Suba, sí. Sí, le ponen en FIFA y toda esa vaina, y los pelados son felices. Es más, yo fui, y a mí como me encanta jugar eso, jugué. ¿Sí? Me estaba...
Pero solo fue a jugar.
Solo fui a jugar, claro. Y mi esposa estaba haciéndose el tratamiento, pero yo llegué, no, ¿eh? Ah, okay. Me aburro.
Ahí sí,
yo aquí leyendo solo telenovelas,
ahí sí,
¿no?
Ahí sí dan ganas de acompañar, ¿no?
Exacto,
a la pareja. Sí, no, y de verdad se vuelve un plus, ¿no? También se vuelve...
Por eso,
la gente, a la familia.
La gente que llega ya a esperar, ¿sí? Pues tiene algo distinto y ahí me dieron la posibilidad. Entonces son cosas distintas.
Exactamente.
Por ejemplo, los karaokes. Uh-huh. ¿Un karaoke qué vende? ¿Trago?
Ah, pues sí.
Sí, claro. Sí, ¿qué más vende? ¿Qué más vende? La gente piensa que vende trago. La gente piensa que en karaoke usted va a vender, no sé, papitas, lo que vendan. Pero no, un karaoke, ¿sabe qué vende? Un karaoke vende minutos de fama. Y la gente va y paga y consume con tal de tener sus minutos de fama. Entonces, lo que usted le va a permitir posicionarse y generar crecimiento es usted saber qué le gusta al cliente. Entonces, la gente que va a su negocio como el karaoke, le gusta sentirse famosa y que lo aplaudan. Usted vaya, mire a las niñas cuando se suena allá. ¡Mío! ¡Ese hombre es mío! Y se ponen felices y llegan y ¡ay! Y cuando terminan
y no esperan ese
aplauso.
¿No?
Y no cantan bien, pero se sienten felices de que las estén mirando, de que las aplaudan, que los flashes, que las luces, ¿sí? Entonces, si yo como empresario y dueño de un karaoke sé que la gente va a mi negocio por eso, pues, hombre, yo con un escenario le meto luces, filmo, tomo de todo. Hasta le meto, no sé, filmación, la hago famosa en mi página web. Sí, uh-huh. Hago concursos, la gente va a ir allá, se posiciona, yo sigo creciendo.
Sí, total.
Sí, pero no monta un negocio por montarlo. Entonces, si usted tiene un supermercado, tiene algún negocio, mire de qué manera usted puede ser distinto. Esa es la primera estrategia que debe tener uno como empresario.
De hecho, si usted se quiere posicionar, ¿no? Y que su negocio sea efectivo, bajándole a los precios, pues no lo va a lograr, porque usted va a generar pérdidas. ¿Sí? Sí. Si cuando usted empieza a competir con plata, pues como que no funciona. Usted no hay necesidad de que usted le baje para competir.
Con otras
que cosas. No le compren porque es barato, sino que le compren así ya, sea más caro porque usted es
precio,
bueno.
Ya que usted habla de precio, a ver, ya les hago una preguntita. Audi. ¿Audi qué vende?
Carritos.
Presencia.
Todo el mundo cree que vende
Audi carros, vende carros económicos.
Y Audi no vende carros. Audi vende estatus.
Estatus, ese.
Uh-huh. Entonces, usted
Mercedes Benz.
Vende estatus.
No, pero es que
y la gente le importa poquito si vale 300, 250, 100, pero con tal de tener ese estatus que busca, lo compra. Entonces, ellos saben que quieren el cliente. Usted nunca va a ver Audi que monte su negocio por allá al sur de la ciudad. ¿Sí? Porque su objetivo y su segmento de mercado es otro. Ahora sí te doy la palabra.
Bueno, estamos hablando de estrategias de posicionamiento, de crecimiento, de qué debería hacer una pequeña empresa para lograr llegar a ser pues una gran. Ahora hablemos de un ejemplo colombiano, las empresas Ramo.
Ajá.
Las empresas Ramo encontraron su nicho de mercado, han durante los años que han estado ejerciendo, han innovado con productos, digamos, que el Chocorramo, que los tostacos son con sabores diferentes, que el empaque, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no encontramos esa marca a nivel extranjero, o sea, en el exterior?
Mira, hay muchas empresas que caen en la zona de confort, entonces, y muchos de nosotros también, tenemos un empleo y, estoy bien, ahí gano plata, ahí tengo para pagar los servicios, ¿para qué me pongo a buscar lo que no se me ha perdido? Pero entonces, quizás este sea el problema. Ramo tiene una cosa que no tiene ninguna empresa a nivel nacional, es que todo el mundo en sus loncheras en algún instante le echaron un Chocorramo. ¿Sí? Y usted de chiquitico ha visto esa marca y usted de chiquitico ha comido Chocorramo y eso a usted lo va desarrollando como un cliente de arraigo hacia Ramo. ¿Sí? Y Ramo genera ya una clientela de arraigo. Obviamente, si usted va a mandar Ramo a Guatemala o a Estados Unidos, no tiene ese arraigo. Entonces, existe ese temor, existe ese riesgo, y ellos aquí pues ya tienen su... Pero lamentablemente vi una noticia en donde donde Ramo está presentando inconvenientes, que estaban estructurando nuevamente su organización. Cuando dicen estructuración es porque está pasando algo malo.
Algo malo,
sí. Acuérdense que un producto tiene un ciclo de vida, ¿sí? Nadie se desarrolla, llega y se sostiene y después empieza para abajo.
La madurez.
Exacto, se madure después otra vez hasta que se muere. Ojo con Ramo. Ramo, zona de confort. Hay que reinventarse y reposicionarse.
Sí, pero entonces... Pero
a mí me pareció muy chévere lo que hizo Ramo, por ejemplo, cuando ganó Nairo Quintana.
Sí.
Que le cambió el empaque y lo puso del color de la camiseta.
Eso es arraigo.
Eso me pareció chévere, interesante. Arraigo. Porque uno lo compra... puede que no le guste o puede que le guste, pero lo compra como por ahí.
Pensando en Nairo, sí. Eso es arraigo. Amamos lo nacional.
Lo cultural.
Nacional,
pero sí. Pues Nairo no gana todos los días, entonces hay que estar pensando en estrategias que realmente funcionen todo el tiempo.
Y en esas que se han quedado quizás.
Todita la razón, sí.
Pero yo digo que no deberían tener tanto miedo a exportar el producto, o sea, muchos colombianos están en el exterior en este momento extrañando el chocorramo, o sea, ¿por qué no lo hacen?
Claro, pero fíjate que ahí vienen costos de exportación, fletes de transporte, nacionalización, entonces toca ver qué tanto mercado potencial tengo en el país donde voy a incursionar, qué competencia tengo, sí, la competencia es feroz. Y hoy en día que tenemos acuerdos comerciales, toca estar mucho más preparados. Entonces ahí eso hay que analizarlo bien, todo el tema de comercio exterior. No, tú ibas a comentarnos algo, ¿quién era tú?
Pues yo creo que, digamos, volviendo al tema de ramo, se volvió, fue una conversa, o todo lo que está sucediendo internamente es por las políticas que cada empresa puede mantener. Digamos, lo que manejaba el anterior dueño era pues que era todo muy familiar, todo muy, de pronto para él lo más importante era el capital humano, que de pronto la nueva generación no lo está viendo así, pues porque quiere llegar a posicionarse o generar una propuesta de valor, no sé, más grande, de pronto incurrir más en el mercado y hacer pues cambios drásticos, porque obviamente lo que se necesita es satisfacer una necesidad, y la necesidad se genera es según la evolución del mercado, y ante eso estamos hoy en día. Nosotros podemos tener una empresa, nuestro objetivo es mantener una empresa de comestibles, únicamente dietéticos, nos sostenemos en esto, pero si la necesidad se está expandiendo hacia otras, pues no nos podemos quedar ahí porque vamos a fracasar. La idea es siempre tener como una visión muy abierta de lo que se puede hacer y no estancarnos solo en un lado, pues porque ahí nos vamos a quedar.
Así es.
Yo tengo una pregunta. Digamos, hay varias estrategias para crecer y también para posicionarse, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es, pues, posicionarse.
Pero son muy ligadas la una con la otra, sí.
Y hay muchas, ¿no? Unas tienen que ver con la parte de la publicidad, otra tiene que ver con la parte de innovar, otra tiene que ver de pronto con la parte de hacerlo bien, ¿no? De generar un buen nombre, etcétera. Y si, digamos, nos vamos a la parte solo de la publicidad, que es importante,
claro,
porque entre más me vean, pues más me conocen y seguramente más vendo, ¿no?
Claro.
Ya que lo haga bien o mal, pues eso ya depende de mí. ¿Cuáles estrategias publicitarias usted recomienda de pronto para una persona que de pronto está arrancando, ¿no? Porque, digamos, las inversiones son importantes. Cuando usted ya va a empezar a pautar en radio, a pautar en televisión, de pronto en prensa, o sea, usted tiene que meterle un capital a eso, que es importante. Eso no es tan barato como se parece. Pero hay otras estrategias como de pronto invertirle mucho en redes sociales, ¿no? O en volantes, una publicidad, digamos, más bien no tan convencional como lo de radio y televisión. Digamos, desde su punto de vista y con base en sus conocimientos, para un pequeño empresario, ¿cuál sería la mejor de esas diferencias o de esos diferentes tipos de publicidades que se puede manejar?
Bueno, para responder la pregunta, yo quiero explicar un poco ese tema. Es muy importante la promoción en una empresa. Obviamente, hay dos clases de promociones, está el ATL y el BTL. El ATL son grandes medios, medios masivos, ¿sí? ¿Qué pasa con el ATL? El ATL simplemente maneja uno, dos, o máximo tres sentidos. Usted, por ejemplo, ve un comercial de televisión, tan solo lo escucha y lo oye, lo escucha y lo ve, perdón, ¿sí? No más. Ahora, si utilizamos lo que es la estrategia de promoción BTL, Below the Line, esa sí va a enfocarse directamente con el cliente, a tener contacto estrecho con el cliente. No sé si ustedes han visto cuando en un centro comercial él le provoca una venita, que es la famosa degustación. Eso es BTL. Cuando a usted, por ejemplo, no sé si vieron ustedes en algún momento en redes sociales, están promocionando a Movie City y colocaban un botón de alarma y toda la gente llegaba y no sé si su marido lo vio. Sintieron miedo. Y era para vender que los programas que tenía Moisit. Entonces, para un microempresario, si tiene la posibilidad de tener contacto directamente con su cliente, hágalo. ¿Sí? El BTL es lo más recomendable. Pero ya que usted toca el tema de Facebook, Facebook le da unas herramientas a usted tremendamente maravillosas para promocionar su carrera, su empresa. Entonces, sí, contacto directo con el cliente.
Primero que todo.
Sí. Sí.
Ya después pienses, ya a medida que vaya creciendo más.
Ya cuando esté más grandecito, hágale, y si ya invierta. Crezca.
Igual que nunca se olvide que pienso yo la mejor inversión que se puede hacer es en publicidad, ¿no? Y la que más vale y la que quizás más cuesta, pero la que a la que uno va a la fija, por decirlo así. Sí. La publicidad es la que más vende y es la mejor inversión.
Hay que saberla hacer. Una publicidad también puede jugar en contra.
Pero yo creo que también ahí podríamos, o sea, en publicidad y eso, hacer, generar alianzas estratégicas, y esas alianzas estratégicas, claro, entre varias empresas, o sea, son, disminuyen costos, gastos, además de eso incurren mucho en la publicidad de la empresa, porque se pueden generar muchas alternativas de ir hasta la, a ir a la empresa A o ir a la empresa B, ligadas una entre la otra. A mí me parece muy buena estrategia.
Eso que tú estás hablando es supremamente importante, porque en las unidades de emprendimiento o cápsulas de emprendimiento siempre hay una comunidad de empresarios, y si este empresario me ayuda, yo te ayudo, tú me ayudas y yo te ayudo, tú me ayudas y tú ya, yo te ayudo, termina uno generando ese apoyo y minimización de costos fijos y costos variables, entonces eso termina ayudándolo uno totalmente. Hay oficinas donde usted encuentra 5 empresarios, sí, y todos están ayudando. Bueno, la idea es generar ese tipo de alianzas y de equipos de trabajo enfocados a desarrollar su proyecto. Entonces sí, válido lo que tú dices, claro que sí.
Los aliados estratégicos, sí, que llaman, ¿no?
Es que aquí a veces los colombianos son muy desconfiados. Ah, es que esa pichurria me va a robar, ¿no? Es que, ¿sí? No, hay que confiar un poquito, obviamente, hay que ser desconfiados. Aquí hay mucho tramposito, pero también hay gente maravillosa que le pueden enseñar, y uno tiene que rodearse de esa gente, de que le aporte a uno, no la gente que anda borracha y mujería, bueno, gente que le aporte a uno a nivel empresarial.
Eso es importante. ¿Cómo hago yo para saber las personas que me rodean de pronto para buscar buenas alianzas? ¿Uno cómo hace para reconocer que esta persona puede ser un buen socio a futuro o una buena persona o un buen aliado?
Pues uno cuando conoce a una persona empieza siendo amigo de él, ¿no? Entonces, o ella. Entonces uno mira cómo es en la casa, uno mira cómo es en la universidad, uno mira cómo es con los compañeros, con los padres. Empieza uno a mirar cómo es profesionalmente, y ya después uno empieza ya a sacar un resultado de observación, se puede decir. Oiga, ese tipo tiene unos valores, unos principios que sí vale la pena. Es que hay gente que confía de la noche a la mañana. Es que ese tipo está tan bueno y ya confía. No, hay que darle tiempo para conocer las personas, sí. Entonces, eso es cuestión de tiempo y de observación.
Muy bien, y si va a hacer de pronto alianzas con otras empresas,
mucho más observación.
Búsquelas en
porque
internet,
es plática lo que estamos, sí.
Mire lo que han hecho, ¿no? Pues busque, sí, diferentes incluso, formas, pues, de conocerlas.
Las alianzas tampoco son, digamos, hablando de grandes dimensiones, no son de un día para otro y toman su tiempo. Claro. Y valen en muchos casos la, claro, pena, ¿no? Hoy en día conocemos muchas alianzas estratégicas, no como la que mencionábamos que tuvo a Bianca en su tiempo, que bueno, que tuvieron
Suma,
varias diferentes
Suma, la alianza Suma.
Son alianzas que han venido marcando historia, marcando su sello, poniendo su huella, y que han valido la pena. Y si lo hablamos a unas dimensiones más pequeñas, a microempresarios, digamos que puede ser el, no sé si decirlo, apalancamiento.
Así es.
Que mejor pueden tener, aliarse en unas a las otras. Y digamos que yo te quería preguntar ahí algo, y es que nosotros en la sociedad, en la realidad, contamos con millones de microempresarios. Incluso hablábamos anteriormente que en Colombia lo fuerte es el microempresario, pero desafortunadamente ahí nos quedamos. Sin embargo, todos esos microempresarios que existen hoy en día han sido en su mayoría empíricos. Y tú comentabas algo ahorita que es muy importante, y que la base del crecimiento está en la formación de lo que estamos haciendo, claro, en la formación de a lo que queremos llegar, y así manejemos de la mejor manera nuestro negocio. Pero asimismo encontramos a todos esos empresarios que están en su zona de confort, y no es que se nieguen, sino sencillamente no se dan la oportunidad de esa formación. Si nosotros hablamos de una asesoría de emprendimiento, ¿cómo le hacemos entender a esas personas? ¿O cómo lo convencemos y lo llenamos de sentimiento de que necesita, pues, aprender y llenarse de conocimientos?
Mira, vuelvo y te digo que en Colombia hay muchas cosas que nos falta, pues, desarrollar. La parte privada y los empresarios deben comprometerse mucho más con el tema de emprendimiento. En Estados Unidos hacen muchos startups, entonces presentan múltiples necesidades de empresas y múltiples emprendedores para que solucionen esas necesidades y esos problemas. Y allá vienen apoyando a todos los emprendedores. Aquí son muy celosos, no hay tiempo, yo vivo muy ocupado. Entonces todavía los empresarios ven como que esa comunidad de emprendedores todavía así como sin importancia. Pienso que tenemos que darle una importancia mucho mayor a la que se le ha dado. Entonces, lamentablemente, eso es una cosa que juega en contra del emprendimiento. Pero en la parte personal, y eso es otra cosa que quiero hacer énfasis, yo tengo mi emprendimiento, tengo mi empresa, y me interesa mucho desarrollar a jóvenes que están desarrollando proyectos de emprendimiento, pero cuando uno les da esas herramientas, no las usan, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando una actividad en Cámara de Comercio de Bogotá sobre una sesión de coaching de alta gerencia en finanzas personales. Vamos a entregar un aplicativo muy bonito para manejar las finanzas bien. Uh-huh. Y enviamos un precio, mejor dicho, menor no se puede, ¿sí? Pero a muchos jóvenes no les gusta. Pero ve tú y dile, viene Justin Bieber, viene Metallica, ¿cuánto le ahorita? 800 mil. Se consiguen la plata, ¿sí? ¿Sí? Entonces, malo porque no hay y malo porque sí hay. Entonces, yo creo que eso es reflexión tanto de la parte pública, los empresarios, y también de los mismos jóvenes.
De la parte personal, sí.
¿Sí? Los mismos hay espacios que se dan, pero no los aprovecha. ¡Ay, qué mamera! ¿Eso para qué? Pero sí los hay. Entonces, eso es de reflexión.
Y es que además, dentro de cómo podemos ver cuando una empresa o una persona puede ser un buen aliado para uno, nosotros tenemos alternativas. Para esto, en ya pues tema específico de empresas, podemos ver el due diligence. Este es un concepto que implica el análisis y la investigación de una empresa previo antes de hacer una negociación. Lo que podemos es tener un concepto general de lo que es la empresa y los beneficios que nos pueden otorgar.
Sí, son muchas cosas. Yo quisiera, si usted me lo permite, contar una historia rápido sobre el tema hoy que tenemos de posicionamiento y crecimiento.
Claro.
Intento no demorarme mucho. Antes, ¿cuándo llegaron los celulares a Colombia? En el 93, uh-huh. ¿Sí? 1993, cuando pasó la apertura económica del señor Gaviria. Sí, en esa época los celulares los tenían solamente los ricachones. La primera vez que yo tuve un celular yo me sentía ricachón. Yo decía, wow, tengo un celular, y era semejante panela inmensa, ¿no? Y pesada. ¿Para qué servía el celular en esa época? Solamente usted podía llamar y colgar. Después llegó algún cabezón y dijo, uy, vamos a hacer algo distinto, vamos a generar diferenciación. Y se inventó algo y... de la culebrita. Entonces todo el mundo la pasaba grabando con la culebrita, ¿se acuerdan?
Sí.
Y la culebrita, y después llegó otro cabezón y dijo, no, pero metámosle algo más chévere. Y metió que la cámara fotográfica, si usted posara lo más lindo, salía retorcido en las fotos, pero ya habían cámaras. Uh-huh. Y después empezaron a meterle que la linternita. Y después empezamos a ver que al celular le metieron otra cantidad de juegos. Bueno, en fin, hasta que tú hablabas de Apple, llegó un tipo más cabezón y dijo, bueno, ¿por qué tenemos que seguir en lo mismo? Y el tipo hizo el ejercicio de diferenciación, el tipo hizo el análisis de competencia, segmentó bien su mercado y empezó a generar posicionamiento y crecimiento al desarrollar un producto distinto. Entonces, cuando hizo ese ejercicio, empezó con celulares, empezó con iTunes, ¿no? Empezó con iTunes, revolucionó toda la parte musical a nivel mundial. Después del iTunes, ¿qué vino? Vino el iPhone.
El iPod.
Entonces la gente ya podía relacionar el iTunes con el iPod. Y el tipo no quedó contento con eso, creó el iPhone. En el iPhone quiso meter la utilidad del iPod con el iTunes y toda esa vaina. Uh-huh. Después llegó el iPad y hoy en día llegó una marca. Digo, no, ¿qué tal? Entonces solamente Eman. No, señores. Samsung antes vendía neveras, televisores... Sí. Y el tipo que estaba gerenciando Samsung llegó y dijo, ¿qué le pasa, mijo? Solamente Apple. No. Y Samsung decidió meterse al mercado de telefonía celular. Y hoy en día, si ustedes ven, en algunos países, Samsung le gana la guerra a Apple. ¿Sí? Y otro que empezó a hacer lo mismo fue Sony. Ay, sí. Que ahora ustedes dos, pues. Uh-huh. Y usted se metió Sony y después llegó... Nokia dijo, pues que ahora ustedes tres. ¿Y qué pasó? En cadena. Ahí es donde empezamos el resultado de la competencia. Hoy en día, como hay tanta competencia, ellos están a cada rato inventándose. Fíjense el Play 4 y el Xbox One. Uh-huh. En mi época yo jugaba con el Atari. Esa vaina que era para matar marcianitos. Sí. Nintendo. Y hoy en día ya hasta me mareo jugando allá Call of Duty y toda esa vaina porque es tercera dimensión. 3D. Entonces... eso mismo tiene que ser un empresario y darse cuenta que ellos están posicionados y crecen constantemente. Entonces, esa historia que quiero que se lleven siempre en su cabeza, señores emprendedores, no se duerman, todos los días estén buscando nuevas cosas, mejoren lo que tienen, ofrezcan beneficios a los clientes, sepan qué necesitan ellos, porque es que uno saca algo al mercado y si lo quiere comprar bien, si no, pues de malas. Entonces, si usted hace esa vaina, está fregado. Hay que saber qué quiere la mujer, qué quiere el hombre. ¿Listo?
A raíz de esa historia, a mí me viene a la cabeza el término reposicionamiento. Ajá. En ese caso, ¿sería bueno implementar innovación ¿Y qué otras alternativas podría tener en cuenta el empresario?
Utilizar distintas herramientas, no quedarse, por ejemplo, Samsung, hablábamos de que vendía antes electrodomésticos y empezó a desarrollar después una línea que nunca había participado, que nunca había hecho nada. Ahí entonces ellos empezaron, ¿fue a qué? A mirar qué herramientas habían nuevas en el mercado, estar a la vanguardia. Parte de la investigación, y creo que aquí en la universidad lo manejan muy bien con el profesor Fernando, lo que es la investigación de mercados y todo eso, ¿cierto? Uh-huh. Si usted investiga en un mercado y ve que ese mercado está cambiando y está madurando, hombre, usted no puede quedar atrás, tiene que ir al mismo ritmo, y más rápido que el mercado. Entonces, el reposicionamiento le permite a usted, ya que me acuerdo, Nokia, ¿saben qué hacía antes? Nokia antes era una empresa de seguros. ¿Mm? Y esa vaina no le resultó, o no marchaba bien. Y decidieron meterse en el mercado de telefonía celular y se reposicionaron, y todo el mundo ya en su top of mind, en su cabecita, decía Nokia celulares.
Sí.
¿Qué pasó últimamente? Pues que lo compraron. Sí, ya los celulares de Microsoft, que tengo entendido, ¿no? Los compraron. Entonces, sí, pues, eso es reposicionarse también. Mirar que, bueno, si yo tengo la herramienta y tengo la gente, pues hagámosle.
En ese orden de ideas, cuando yo pienso en un reposicionamiento, es cuando, cuando veo que mi empresa no va como por el mejor camino, o yo también lo puedo contemplar cuando estoy en el mejor momento.
Sí, vamos a hacer el ejemplo con SITP. SITP actualmente el posicionamiento no es el mejor. Y si usted le pregunta a cualquier ciudadano, así sea costeño, ¿usted sabe qué es SITP? Eche enojo, yo y tú que esa vaina de estrellan, se explotan y se incendian. Y es lo único que ven en televisión, ¿sí?
Sí, es cierto.
Ellos necesitan urgente un reposicionamiento. Y tienen que empezar a un buen trato al cliente, a los pasajeros, a andar despacio o a andar de una manera mucho más cómoda. Hay que empezar a eso es reposicionamiento, cosas pequeñas, pero que terminan generando un muy buen resultado. No necesariamente tiene que ser cambiarle el color, el nombre, ¿no? Son cosas que uno puede empezar a desarrollar. ¿Que es difícil para ellos? Pues yo creo que sí, uh-huh. Pero ellos tienen que empezar a generar ya unos cambios drásticos, porque solo vemos cosas negativas de la marca. Y eso ya es muy complicado. Continuar con ese posicionamiento tan negativo.
Tengo una pregunta.
Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida a nuestro docente que nos acompaña el día de hoy. Profe, bienvenido.
Buenas noches.
Acérquese más al micrófono, profe.
Listo. Buenas noches. De verdad, agradecer la presencia del doctor David Cuellar en este evento, en esta actividad que es muy importante para nosotros. Tengo una pregunta,
sí, señor.
Doctor Cuellar. ¿Qué tan importante considera usted como estrategia el neuromarketing para hoy en día las empresas?
Eso es fundamental. Cuando usted empieza a vender su empresa a través de las emociones, a través de cómo piensan las personas, usted ya empieza a ganar mucho más terreno, ¿sí? El neuromarketing hoy en día se viene posicionando mucho en empresas de gran escala. Vemos, por ejemplo, qué pasa cuando una persona compra por primera vez un celular de smartphone, un smartphone. ¿Qué siente? ¿Qué percibe? ¿Qué ve? Ellos cómo ven en televisión, cómo ven en televisión lo que proyectan la marca, cómo ven todo lo que quieren desarrollar frente a su uso, funcionalidad y características del mismo. Coca-Cola, las emociones, lo hablábamos ahorita más temprano. El neuromarketing, si usted llega a donde está la emoción y en donde está lo que quiere el cliente en su forma de pensar y en sus necesidades, ahí usted tiene mucho que estudiar en el mercado, segmentación de mercado, ¿no?
Muy bien, yo tenía una pregunta y era sobre el reposicionamiento. No siempre, digamos, se da, como pues bien lo decía ahorita una de las estudiantes, cuando usted está mal, también se puede hacer cuando usted está...
Claro, si pues, está bien, siga, si puede mejorarlo, claro.
Muy bien. Ese reposicionamiento no podría llegar a ser de pronto contraproducente si mi empresa, digamos, está bien. El exceso de querer mostrarme, o el exceso de querer...
Alpina hace eso. Alpina hace constantemente focus group, ¿sí? Entonces ellos, si usted se da cuenta, ellos no mandan un productico y le dejan ahí que se venda solo, no, ellos todos los días están buscando nuevos productos. Pero antes de mandarlo al mercado, ellos cogen un focus group y dicen, bueno, ¿cómo le pasó el producto? Está muy espeso, muy clarito, muy, está rico, delicioso, fresco, no sé. Y ahí ellos empiezan a desarrollar el concepto del focus group, mandan al mercado. Hay productos que han mandado al mercado y no han vendido nada y les fue mal. Bueno, listo, mandamos, no fue mal, devolvámoslo. Y cambian el producto. Es bueno experimentar y es bueno intentar buscar nuevos resultados, pero dése cuenta de que cuando ellos buscan y buscan, hasta que lo encuentran y le pegan duro. O sea, pero por ese mismo miedo es que no tenemos empresas como Yahoo, Google, Facebook, ¿sí? Porque es que, ay, no, es que si me pongo a buscar más de lo que no me ha perdido, entonces la embarro.
No tanto buscar más de lo que sino a ver, sino digamos abusar,
¿sí?
¿No? De esa sobre exposición del producto o sobre exposición de, digamos que...
No, obviamente usted tiene que medir los riesgos, las consecuencias de lo que va a hacer, claro. Sí,
pues por aquello de que se pueda volver nocivo, sí, a veces Alpina le pega, a veces no, cuando no, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Qué pasa con, digamos, ese tipo de...?
Exacto.
Habría que hacer entonces más bien un muy buen análisis antes de tratar. Miren, reposicionarse.
Siempre usted que va a hacer algún cambio, usted tiene que tener varios escenarios, aplicar la prospectiva. Bueno, si nos va bien, ¿cuánto podríamos nosotros pensar en este escenario optimista? En un escenario realista, a ver, y no un pesimista. Bueno, yo estoy dispuesto a asumir tanta pérdida, pero uno tiene que tener ya cifras, hechos y datos, y un escenario ya establecido de análisis, de números, porque si lo hace usted improvisando, obviamente usted, graves, hay que saber qué se hace.
Muy bien, entonces no improvisar también sería una palabra importante a tener en cuenta a la hora de hablar de estrategias de posicionamiento y se me escapó.
Crecimiento.
Y crecimiento.
David, hablando de lo que mencionábamos ahorita, si nosotros, del neuromarketing, gracias, si nosotros pensamos en, no sé si de pronto está equivocada el tema del servicio, independientemente del tipo de empresa que sea, una empresa comercializadora, una empresa importadora, una empresa de servicios, una empresa, el servicio va incluido, me hago entender. Cuando nosotros le metemos la ficha en cada una de nuestras empresas en donde trabajemos o la que tengamos propia, a lo que es el servicio a nuestro cliente, generamos un millón de noticias positivas, de buena fama, de un goodwill excelente, un resultado excelente. ¿Ahí va incluido eso?
Sí, sí, todo eso. O sea, es todo lo que les digo. Neuromarketing es usted enfocarse en lo que piensa en el cliente, en lo que puede sentir, en lo que puede ver. Y si usted proyecta bien todo eso y cumple las expectativas de lo que piensa el cliente y lo que quiere sentir, usted va a tener ese cliente toda la vida. Si un cliente va a su empresa y le dice, doña Marta, buenos días, ¿cómo está? Ahí sintió, generó emociones. Son estrategias también de neuromarketing. El servicio al cliente hace parte, y esa estructura es una columna vertebral. Entonces el servicio tiene que desarrollarlo muy bien. Hay gente malacarosa, y la gente malacarosa le va muy mal. Ay, pero yo soy así. Pero hermanito, si es así, se fregó, porque va a ir mal. Sí. Hay que cambiar. Sí, hay que generar. Y si usted no sabe mucho de neuromarketing o de servicio al cliente, pues hay que leer. Y así usted no quiera, haga una sonrisa hipócrita, pero hágala. Que la gente le gusta que uno sentirse bien.
Sí, definitivamente sí. Lo menciono porque yo tuve la oportunidad de trabajar, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores. Trabajé en el área financiera y trabajé en una empresa de servicio, más claramente de servicio de alimentos. Y ahí me di cuenta que apuntarle al servicio y a esto del neuromarketing es definitivamente lo que trae éxito. Porque digamos que en el sector financiero tú encuentras competencia por todo lado, en el servicio de alimentos, en todos los ámbitos, en todos los sectores se encuentra competencia por todo lado. Ajá. Y apuntarle al servicio es lo que a ti te garantiza un posicionamiento. Lo digo porque en la empresa en la que yo trabajaba teníamos una competencia, digamos que bastante grande, nuestros contratos eran grandes, pero aún así nuestra competencia tenía otros más grandes. Y bueno, apuntarle al servicio era lo que nos mantenía siempre. Y uno inclusive como empleado decía, qué orgullo siento trabajar en este lugar, y al que nosotros atendíamos decía lo mismo, qué orgullo yo llegar a ese lugar, y aunque el de al lado esté mejor y me ofrezca precios más económicos, exacto, yo estoy feliz de llegar allá.
Ya antes de terminar, no se les olvide que en el mix de marketing no existen solamente las 4 P, son 5. Que es el precio, promoción, plaza y publicidad. Se olvida el otro, ¿sí? Promoción, el otro es, el último es postventa. Sí, la postventa, la gente se le olvida, no es que son 4, pero no son 5. La postventa es lo que tú dices, el servicio. Entonces, ojo con eso.
Muy bien, ya para terminar, Me gustaría que usted nos hablara un poco de... Precisamente usted nos ha estado diciendo durante todo el programa que hay que actualizarse, hay que informarse, hay que educarse, hay que estar pendiente. Sí. Si yo no sé de neuromarketing, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Digamos, usted, hay algunas páginas que son oficiales, algunas páginas en internet se encuentra de todo, ¿no?
Sí, sí. Porque eso es
y digamos, hablemos específicamente de la web, que es el sitio, digamos, más rápido al que una persona que de pronto no tenga mucho dinero puede acceder, sí, para, digamos, ampliar el conocimiento, digamos, del neuromarketing. Pero hay otras cosas importantes que la persona tiene que saber para que sus estrategias de crecimiento y posicionamiento, pues, sean muy buenas.
Las mejores.
¿Qué páginas de pronto oficiales, qué estamentos, qué organizaciones, instituciones públicas o privadas existen a donde de pronto uno puede recurrir?
Voy a recomendar la mejor y es en internet. La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece, con Bogotá Emprende y la Alcaldía Mayor de Bogotá, ofrece un e-learning por la misma página y gratis. Lo que nos gusta, al gratín, dicen por ahí.
Sin gas.
Y usted ahí va a aprender muchísimo. Y métase en Google, coloque cursos, B-Learning, Cámara de Comercio en Google. Ahí usted va a encontrar, le enseñan de planeación estratégica, le enseñan de mercadeo, le enseñan de todo lo que es la parte de servicio al cliente, técnicas en venta, le enseñan muchas cosas, ¿sí? Pues, ¿qué es lo único distinto? Pues que usted en una clase presencial va a poder generar practicidad en lo que aprende. Uh-huh. Ahí únicamente usted ve y ya. Y chévere, pues uno escuchar distintas experiencias. Entonces, esas son la única cosa así distinta, pero son herramientas geniales. Tienen un material muy bueno.
Y si yo hasta ahora estoy, bueno, ya tengo mi empresa, quiero reposicionarla o no, más bien, quiero que crezca más.
Sí.
¿Qué serían, digamos, esas palabras claves que yo puedo buscar en Google para ampliar más la información y que mi estrategia, pues, funcione?
No, o sea, si usted, por ejemplo, es que no me llega nadie al negocio, entonces usted tiene que empezar a mirar qué pasa con el mercado, segmentación de mercado, cómo lo segmento demográficamente. Entonces, un ejemplo así rápido, y no quiero que suene grosero ni grotesco, si nosotras no hubiera segmentado el mercado, entonces los hombres también usaríamos nosotras. ¿Sí? No, nosotras llegó y dijo, mi público objetivo es femenino, edades de 13 a 60 años, 50 años. Entonces, uno puede empezar ya a buscar temas de acuerdo a las necesidades y la problemática que usted tenga. ¿Listo? Entonces, si usted no sé, deme un ejemplo.
No sé, digamos yo voy a crear una empresa para hacer videos, digamos.
Videos, listo. Entonces usted va y mira, ¿qué empresas de video existen? Netflix. Existió Blockbuster, pero se murió porque no hizo esto. Existió Betatón, y entonces usted también tiene que mirar qué existió, qué errores cometieron para que usted no le embarre igual. ¿Y qué hizo Netflix para estar en el primer lugar? Bueno, usted tiene que mirar tanto abajo como arriba y usted enfocarse cómo puede moverse y empezar a mirar qué puede mejorar o evitar.
¿No? Ok. Muy bien.
El benchmarking, buenas prácticas, claro.
Revisar
eso es fundamental.
Los errores y los aciertos también, de pronto, de la competencia directa.
Sí.
E indirecta.
Fundamental.
Muy bien, pues creo que hemos llegado al final. No sé si queda algo en el tintero que de pronto nuestras invitadas, estudiantes de la Facultad de Finanzas, nos quieran decir.
A mí sí me encantaría que me acompañaran todos los que escucharon en esta sesión. En Facebook estamos como DCD Coaching, se escribe DCD Coaching, ahí para que. Ahí estamos subiendo acá rato material para empresarios y microempresarios. Gratis, ¿no?
DSD.
DSD Coaching.
En Facebook.
En Facebook. Twitter. En YouTube tenemos videos también. Twitter también aparecemos como DSD Coaching. DSD Coaching. Entonces, ahí hay materiales muy buenos para ustedes. Y también hacemos cursos muy, muy interesantes para toda la comunidad de microempresarios y emprendedores.
A ver, yo ya estoy haciendo la tarea acá. SAS.
SAS, sí, señor. DSD Coaching. SAS.
Ok, perfecto.
Yo quiero, pues, agradecerle a nuestro invitado, sí, por haber estado acá con nosotros, por habernos ampliado, habernos dado tantos ejemplos claros y cotidianos que nos entra más la información así, ¿no?
Claro, es delicioso.
Sí. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Esperamos, pues, que todo este programa haya sido de su interés y que les haya aportado muchas cosas, que no lo dejemos ahí en la cabecita, sino que lo hagamos realidad, porque realmente... como colombianos dejamos todo ahí en que lo aprendí, lo escuché y ahí se quedó. Sí. Entonces, pues muchas gracias por haber participado y muchas gracias a Urrepublicana Radio por este espacio.
Ya usted dirá, este calvo sí es cansón. Ya que me recuerda el profe Fernando, la decana, la doctora
María Cecilia
Galindo. María Cecilia, amablemente se mostró interesada en que de la empresa, nuestra empresa, viniera aquí el 14 de mayo a hacer una conferencia sobre todo este tema, de 6 a 10 de la noche, me dijeron, 14 de mayo. Entonces vamos a hablar de muchas cosas, va a ser una sesión y un espacio muy entretenido.
Para que asistan.
Vamos a ir, claro que sí.
14 de mayo, un jueves.
14 de mayo, sí, señor.
Listo, ahí estaremos también cubriendo el evento y obviamente
no,
pues...
No se vayan a perder la sesión, que es muy, muy, muy chévere. Vamos a pasarla bien chévere.
David, muchísimas gracias por acompañarnos. No,
encantado. Y a usted por la invitación, doctor. Muchas gracias.
David, muchas gracias de verdad por su acompañamiento a las estudiantes, aquí a la emisora. Y...
Carol, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gilibet también, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes igualmente.
Karen Buitrago, muchas gracias.
Igual, gracias.
Y nuestra amiga Natalia, muchas gracias también.
Gracias a ustedes.
Este programa lo pueden escuchar posteriormente en diferido en nuestra página web www.urepublicanaradio.com. Y me despido con una frase que está precisamente en el Facebook de nuestro invitado especial, David Cuellar, de CD Coaching SAS. Dice lo siguiente: si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta.
Muchas gracias.